Feliz Navidad a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el servicio de Nochebuena grabado el día antes de Navidad, el 23 de diciembre. Con nosotros nuestro pastor Brad. Navidad con la iglesia Beaverton Foursquare. Hola a todos. Bienvenidos al servicio de Navidad con B4. Este ha sido un año bien diferente y con cosas inesperadas, pero lo que vamos a tener hoy juntos va a ser un hermoso tiempo de Navidad juntos. Ha habido mucho suspenso y mucha anticipación desde el principio de este tiempo de advenimiento. Ha estado conectado con los sentimientos del deseo de algo nuevo que Dios va a hacer. Pero ese mismo suspenso y esa misma anticipación nos recuerda de Navidad. Es lo que causa a los niños que no puedan dormir de noche antes de Navidad. Viendo los niños de que ya pronto va a ser Navidad, viendo los regalos, la anticipación. Es parte de lo que es Navidad. Lo que anticipamos en este tiempo es un tiempo juntos como familia de fe. En la narrativa bíblica vemos sorpresas, vemos cosas que la gente no veía esto viniendo. Y vamos a ver esto hoy. Antes de entrar a esto, vamos a pasar un tiempo y vamos a cantar este primer canto. Regresamos en un momento. Por favor, todos juntos cantemos. Como mencioné, la historia está llena de tantas sorpresas. De que una de las sorpresas que toma mi atención es esos individuos. Es fascinante que en la narrativa que cuenta Mateo, llegan estos hombres que llegan del este. Si tiene una actividad, ha visto estos hombres que usualmente son tres, vestidos diferente que la demás gente y que ellos mismos. Son los hombres, los magos. En el antiguo lenguaje eran los magos. Eran unos personajes muy interesantes. No eran judíos, no eran de ese lugar. Estos hombres eran más de astrónomos o astrólogos que estudiaban los astros que gente sabia en sí. Pero en ese proceso habían discernido que venía este evento, que iba a nacer un niño, y viajaron a encontrar a este bebé Jesús. Y una cosa más hermosa, no solo la sorpresa que ellos están aquí, sino que estos hombres, que no eran a gente que alababa a Dios normalmente, se caen sobre su rostro, se postran ante Dios y alaban a este bebé en este momento. Por eso en este momento que nos juntamos, tiempo de Navidad, juntos, animamos unos a otros de que se junten y se unan con nosotros para el nacimiento de Jesús. Alabaremos un poco más al Señor. Hace varios años, Sherry y yo decidimos que íbamos a sorprender a nuestras niñas, a nuestras chicas, de que no íbamos a hacer regalos, una sorpresa, no íbamos a hacer regalos. Teníamos un plan y no involucraba ofrecerle regalos tradicionales como lo habíamos hecho muchos años anterior. Teníamos este valor de que valorizamos la experiencia sobre las cosas. Démosle una experiencia, no solo más cosas para poner en su closet o tener en el piso de su cuarto. Tenemos esta tradición, las niñas se despiertan y los despertamos la mañana y están despiertas y comienzan a desempacar sus cosas. Mientras están despertando en sus pijamas, desempacando sus regalos, después de las stockings comemos desayuno y después abrimos los regalos verdaderos. Esta vez recibieron las stockings, le habíamos puesto tantas cosas, cosas para viajar y almohadas para los aviones que se inflan y ya están tan cansadas, no están realizando, viendo estas cosas y no están registrando que todas están conectadas. Están como diciendo, sí, me gusta eso, pero nosotros sí sabemos lo que va a pasar. Todas estas cosas de viaje no están conectando a todo y traemos un regalito, una cajita. Ese es para ustedes tres. Están ahí. Se despertaron un poco más. Y le quitan y había un, le quitaron la apertura a la caja y vieron el globito de vidrio y en él estaba en Nueva York. Y una de las chavas dijo, yo no sé cuál de las tres hijas, vamos a ir a Nueva York. Y Cher y yo reímos y ya sabían qué habíamos hecho en ese momento. ¿Y cuándo nos vamos? Y esa es la mejor parte. En 7, 8 horas van a su cuarto y comienzan a empacar. Este es el regalo. Esa sorpresa las despertó. Un regalo hermoso que tuvimos para Navidad. Sorprender a gente en el tiempo de Navidad. Y es interesante. Cuando vemos nuestras tradiciones cristianas, siempre tienen un elemento de sorpresa. Y hay una razón por esto. La historia de Navidad literalmente está llena de sorpresas. Y estos cambios y sorprendentes cambios en la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, sorpresas que tienen impacto de quién somos, sorpresas que impactan qué creemos y qué somos, que influencian cómo pensamos quién Dios es, cómo pensamos de Dios, de su persona, de Él. Tenemos unas sorpresas distintas que vemos en la historia de Jesús viniendo a la tierra. La primera sorpresa es esto. La primera sorpresa es de que Dios viene a nosotros en el primer lugar. Él viene a nosotros, es la primera sorpresa. En la biografía de Jesús de Juan comienza en una forma diferente de todos los evangelios. La historia de él resalta, donde él comienza su historia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Su luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha vencido a la luz. Él comienza en otro lugar que otros biógrafos de Jesús. Otros que contaron la historia de Jesús. Comienza en el reino cósmico, algo filosófico, algo profundo. Escoge unas palabras muy descriptivas. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el griego, logos es verbo. En el principio que Juan dijo logos, ellos sabían. Porque los hebreos antiguos eran los grupos que escucharon esto. Pasaron mucho tiempo en este tiempo de ver el Logos, la palabra de Dios. El Logos es conocido como la sabiduría de Dios. Lo hubieran llamado la palabra de Dios. La Torah era Logos de Dios. La Torah judía era el verbo que traía vida. La palabra de Dios ordenaba todo lo que es, todo lo que estaba alrededor de ellos. Ese es un verbo. El griego y Juan entra profundamente en lo filósofo, en la filosofía. Los filósofos griegos, para ellos el logos es la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra descriptiva, la palabra que está en la mente, el pensamiento, la razón. Los griegos, Plato, Pericles o otros, usaban esta palabra para describir el principio racional que gobierna el universo. Juan comienza su biografía con esta frase: en el principio fue el verbo, y está conectando todos los puntos. El Logos es que tiene todo en sus manos, que sostiene todo, porque el ADN se queda intacta y no se disuelve. El Logos explica lo inexplicable que vemos en el universo. El Logos es porque tú y yo estamos vivo y consciente en un planeta que se mueve a través del espacio miles de millas por hora y no nos caemos de él. El Logos habla de esto. La gente que leyó esto por primera vez, cuando escucharon esto, ellos hubieran dicho, ya, sí, entiendo yo. Hubieran movido su cabeza como decir, sí, entiendo. En el principio fue esto llamado el Logos, el Logos. Pero no vieron lo que viene después. Después unas palabras, él le da esta sorpresa grande, la palabra, y después agrega algo en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto suena espectacular. La palabra que decide usar es radical, es diferente, es un concepto profundo. La palabra se vuelve carne. So, esta fuerza divina, esta razón grande, esta entidad grande que estaban reconociendo, que estaba allá afuera, si están de acuerdo o no de estas cosas, este Logos que está allá se ha hecho carne, vive entre nosotros. Eso en sí mismo es grande. Y después va más profundo. Para que entendamos lo sorprendente que esto es y qué controversial es, tienes que saber esto. Hay dos palabras comunes en el lenguaje griego que describe esto que tenemos nosotros en nuestra cultura, el cuerpo. La palabra soma es una palabra conocida, una palabra hermosa para describir el cuerpo. Soma es la palabra que el apóstol Pablo usa cuando habla de la iglesia. Está en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, la soma de Cristo. Cuando Juan habla del Logos del universo, volviéndose carne, usa una palabra diferente, la palabra sarx. La palabra sarx es llena. Sarx en esta cultura era una cruda, una forma como tierra, es muy descriptiva, lo quebrantado de la humanidad, lo real de la humanidad, la carne rota, corrompida del hombre. Sarx. Y lo que Juan está diciendo, lo divino, el Logos del universo, se volvió real, se volvió parte de la vida natural, de la vida sin refinarse del hombre. ¿Por qué usó la palabra larx en vez de soma? ¿Por qué tomó sarx en vez de doma? Está haciendo un punto. El punto es de que este Dios puede trabajar en lo no muy organizado, no muy refinado, un poco sucio, un poco polvoso. Dios entra al mundo nuestro, entra al reino de nosotros, el quebrantamiento que hay en nosotros, el dolor. Dios está en el ambiente humano, las familias echadas a veces a perder, las vidas dañadas, las vidas rotas, quebrantadas. No en un lugar en alto donde todo está bien, sino en un lugar aquí entre nosotros, un lugar real, un lugar como nuestro. Y se vuelve y vive entre nosotros. Logos vive entre nosotros. Esta es una palabra. Cuando él dice que Dios hizo su lugar entre nosotros, Dios puso su tienda, su campamento entre nosotros. Él hizo su lugar de vivir entre nosotros. Esta idea que Dios está allá a lo lejos y distante y que Dios no quiere nada con nosotros, con la vida nuestra, nunca ha sido parte de la narrativa bíblica. Ese es nuestro invento. Nosotros somos los que hemos llevado a la conclusión de que Dios no está con su gente. Dios sí está con su gente. Les ha mostrado lo que Él quiere hacer con su gente. Dios se mueve en los momentos difíciles de la humanidad. En algún punto tenemos que capturar la belleza de este momento, que en Belén nació un bebé y un niño vino a nosotros, y este niño representa que Dios viene hacia nosotros. No importa dónde estemos, esa es la sorpresa más grande que vemos entre todo esto. Dios viene a nosotros. No es solo esto, en la forma que Él vino también. Los dioses del pasado, de la historia, se anunciaban a ellos mismos cuando llegan. Había truenos y temblores y fuegos. Los dioses del pasado llegan a nuestras vidas y tocan a la puerta y hacen una gran proclamación de su presencia. Tocan el pito del silbato de su carro y decir: vengan afuera. Así entran los dioses. La gente viviendo en el primer siglo y mucha gente viviendo hoy. Dios estaba demandando atención de nosotros y enojado. Y si no enojado, usted dice, quizá no esté enojado, está desconectado, distante de nosotros y desanimado por nosotros. Pero no este Dios es diferente. Escuchen lo que dice este Dios, cómo entra este Dios. Esta es su declaración de entrada en Lucas 2:1. Lucas dice en la biografía de él, en esos días salió un decreto de César Augusto que todos debían registrarse. Esta fue la primera registración cuando Quirinos fue gobernador de Siria y cada uno debía registrarse en su propio pueblo. José y María también fueron a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y el linaje de David, para ser registrado con María, su mujer. Y mientras estaban ahí, el tiempo llegó para que ella diera luz, y ella dio a luz un primogénito, y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta historia claramente nos habla de un Dios diferente. Este Dios no llega a la vida de nosotros con trompetero y con gran pompa. Él llega humilde, como un bebé, en un pesebre, calladito, con una mamá que era como una adolescente, con temor. Este Dios no aplasta a todos en su camino. Este Dios viene calmado, humilde, en un pesebre. Hay una sorpresa en el corazón de esta historia de Navidad. Dios salva al mundo y no lo hace como nosotros lo haríamos. Nosotros tenemos ejércitos, tenemos anuncios, pancartas, tenemos forma de anunciar. No, este Dios lo hace calladitamente. Así es como llega la Navidad. En el valle de sombras. No hay lugar en el mesón. Él nace, como decir, el garage. Un matrimonio que acaba de comenzar, pero hay controversia sobre su matrimonio. No son poderosos, no tienen conectes sociales, son lo opuesto de eso. Pero se siente que Dios está ahí. Dios está doblando la debilidad del hombre, entrando a la debilidad del hombre, y se vuelve el más bajo, el más pequeño, el más humilde. Y el hecho de que vino como bebé, sin poder hablar, solo podía llorar para comunicarse. Es dependiente de su madre para sostenencia. Toma nuestra carne, se viste de nuestra humildad, de nuestra bajeza, y entra a este mundo echado a perder en que vivimos. Él no nos rescata desde arriba y nos saca. Él entra calladito y se mete aquí donde estamos nosotros y lucha con nosotros para salir adelante. Esto es la razón que yo creo que esta historia nos mueve, porque esta historia cuenta la vida de un Dios que no era como ningún otro, un Dios que entra con nosotros y sabe qué es estar donde nosotros estamos. La historia verdadera, la Navidad verdadera, es a veces en los lugares más oscuros, pero ese es el Dios que nos ama. Llega a la oscuridad para traer luz. Gente educada como tú y yo, nos sentimos retirados de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Pero cuando ves esto, cuando ves esta historia, cuando quitas el empaque, vemos al Dios que está con nosotros, cercano con nosotros. Y vemos la historia que es contada, la verdadera historia de Navidad. Él está aquí con nosotros. En hecho, la sorpresa más grande de todo esto no es el hecho de que llegó o cómo llegó. La sorpresa mayor que este Dios entró el tiempo y el espacio en este momento en la historia, aún entra hoy. Hoy llega Él a nuestras vidas. Esta historia no fue algo nostálgico que pasó en el pasado y se quedó en el pasado. No, 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 no. Es bueno que Dios hizo eso hace mucho tiempo. No, esa es la historia que Dios cuenta para decirnos quién Él es y quién Él será. Esta es la historia que continúa. Vamos a ir a la biografía de Juan. Cuando Juan introdució a Jesús, él habló de él en una nueva forma. En el versículo 1. Juan 1:9 dice: la verdadera luz que le da luz a todos venía al mundo, y él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Él vino a sus propios, a su propia gente, y su gente no lo recibió, pero para aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús se refiere como la luz del mundo, la luz del mundo, la luz entrando a la oscuridad. Y esta luz aún brilla hoy. Esa luz continúa a brillar y iluminar lo más oscuro. Jesús nunca quiso que lo dejáramos en el pesebre, que solo fue una historia que pasó en el pasado. Él no es el bebé, él no es el niñito Jesús que está ahí en el pesebre para siempre. No, así comenzó, pero así no terminó la historia. Él rompió la noche en pedazos, rompió el cielo a la mitad, rompió la oscuridad y cambió el universo de cabeza arriba, porque la luz ha venido a la oscuridad, a la noche más oscura. Hay un nombre que fue dado, que cuando entendemos que el nombre no nos habla de que Jesús no quedó trabado en un pesebre, y él penetra tu vida, entra, rompe, sale, abre puertas donde tú estás. En el Antiguo Testamento, en Isaías, unas palabras proféticas que describen este momento. El mismo pasaje que habla Mateo, dice en versículo 23, dice: venid y ved, la Virgen traerá luz y dará a luz un niño, y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Hay algo poderoso en esto que mucha gente no mira. Es en el presente. Dios está con nosotros. No habla del pasado, Dios estuvo con nosotros. No, Dios está con nosotros hoy. ¿Por qué este no es un Dios que hizo algo atrás y lo dejó atrás? No, este Dios sigue haciendo cosas hoy. Él viene a nosotros hoy. Él sigue llenándonos, uniéndose con nosotros. En las noches más oscuras nuestras, Él viene. Él viene calladito. Y Él puede iluminar el lugar más oscuro, la noche más oscura, el momento más oscuro, porque Él es la luz del mundo. Él nos dará la oportunidad de trabajar en la oscuridad. Esta luz nació y sigue naciendo. El sol sale, es un nuevo día por Jesús. La luz de Dios ha entrado en la oscuridad. Ahora, esto nos lleva a una tradición que tenemos todos los años. Cerramos nuestro tiempo encendiendo una candelita en lo oscuro. Esto es lo interesante de esto. El encender una candelita es una forma más antigua por los siglos. Los cristianos han encendido una candelita para dar una representación física de un deseo espiritual. Cuando encienden esa candela, en este momento oscuro, Jesús viene a este momento oscuro e ilumínalo con la luz de tu vida. Esta tradición de encender la candela nos habla de encender la luz de Jesús, de que Él vino e iluminó nuestras vidas. Él es la luz del mundo. Ahora vamos a hacer esto juntos. Primero, Dios, tienen ahí una candelita cerca de su casa, listos para encenderla juntos. Vamos a encender una candelita y yo voy a encender una y voy a orar de que Dios entre en la oscuridad. Y juntos vamos a cantar Noche de Paz, Noche de Amor. Únase con nosotros y cante con nosotros mientras entramos en este tiempo de oración. Cantemos juntos. Sabes, la luz del mundo ha entrado a la oscuridad. El Logos se ha vuelto Sarx y ha puesto su campamento entre nosotros. Dios ha entrado a nuestra vida, que a veces está desorganizada, sucia, tremenda. El Dios que nos ha dado su amor y su luz brille en tu oscuridad. Y que seamos hombres y mujeres que llevemos la luz, la vida de Jesús al mundo que lo necesita, y que todos nuestras Navidades sean bendecidas y alegres en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos. Feliz Navidad. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una hermosa noche buena. Que Dios les bendiga y que sus días sean bendecidos. Feliz Navidad. Les amamos y seguimos adelante con Cristo.